Andalucía Centro Deportes. Emilio Jiménez.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va el día? Comenzamos ya el Andalucía Centro Deportes de la jornada de hoy, martes 19 de enero de 2021. Gracias por seguirnos una jornada más. Hoy tenemos un espacio donde vamos a tener fútbol en la primera parte, luego salud y básquet. Rafa Torres, compañero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Emilio.
¿Qué dice la Federación con respecto a las medidas que tomó la Junta en estos últimos días, Rafa?
Bueno, pues la Real Federación Andaluza de Fútbol ha tomado diferentes medidas. Si os parece, vamos a repasarla brevemente. Bueno, las competiciones en senior van a continuar todas ellas, salvo que tenga en la plantilla algún caso positivo por COVID. En juveniles se jugará, salvo que el club pertenezca a alguna localidad que supere los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes o que se dé algún caso positivo por COVID en la plantilla. Las categorías autonómicas, la Real Federación Andaluza de Fútbol ha aplazado todas las competiciones en la categoría cadete e infantiles. En la provincial sí que se podrán seguir adelante con estas categorías, salvo que haya cierre perimetral del municipio o caso de COVID en la plantilla. Por ejemplo, hay que dar este ejemplo, en la provincia de Córdoba va a haber muchas localidades con cierre perimetral, entre ellas Córdoba capital, habrá muchos aplazamientos de partidos este próximo fin de semana.
En Sevilla, al estar Sevilla capital de momento sin ese cierre perimetral, a priori sí se van a disputar más partidos, pero evidentemente estaremos muy pendientes durante estos próximos días. Por supuesto, se lo contaremos aquí en Andalucía Centro Deportes. Hablamos del Ciudad Lucena. Rafa, hoy, si no me equivoco, vuelve el equipo celeste a los entrenamientos.
Así es, el Ciudad Lucena regresa hoy a los entrenamientos. Los de Dimas Carrasco descansaron ayer lunes y hoy por la tarde iniciarán esa nueva semana de trabajo, como siempre, en su estadio. Gran partido el que tiene por delante los celestes este próximo domingo a las 5 de la tarde, que recibirán en casa al San Roque de Lepe, actual segundo clasificado. El partido, recordemos, será a puerta cerrada.
La actualidad del Saler con Metis Puente Genil, gracias un día más a Lu Agrícola.
El Saler Puente Genil entrenó en el día de ayer y hoy tendrán descanso. La mañana miércoles retomarán esos entrenamientos, como siempre también en el Manuel Polinario. El equipo rojinegro también tendrá por delante un bonito e interesante duelo, más concretamente un derbi provincial ante el Córdoba B. El encuentro se disputará el domingo a las 5:30 y también será a puerta cerrada.
El Ángel Jiménez, por su parte, sigue con su puesta a punto, ¿no?
Pues sí, el Ángel Jiménez, que arrancó en el día de ayer una nueva semana de entrenamiento. Los pupilos de Paco Bustos en el día de hoy se han ejercitado por la mañana y también lo harán por la tarde. Doble sesión de entrenamiento para el equipo pontanés. El cuadro cordobés tendrá, antes del retorno de la competición, un partido amistoso, lo recordamos. Dicho encuentro será este viernes en el Alcalde Miguel Salas ante el Balonmano Benidorm, según hemos podido conocer. Y si nada cambia, dicho encuentro se espera que sea a las 7:30 de la tarde.
Y horarios en División de Honor, que ya lo tenemos también, Rafa.
El Écija Balompié visitará este domingo a las 5 de la tarde al Boyullos y el Montilla también jugará a domicilio, en este caso midiéndose a Lupe Viso, partido que se disputará el domingo a las 4:30.
Eso con respecto a la última hora. Tras la pausa tendremos a Chucky del CIA Lucena, Alonso Ramírez del Comité de Entrenadores de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Podología con Clínica Montaño Herrera y CEBE Montilla. Os recuerdo que está disponible el servicio de WhatsApp.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa 664-324649.
En Tiendas Campeón, además de estar en rebaja, con muchos, muchos descuentos y de verdad, tienen una nueva colección de calzado deportivo para todos los deportes, todas las tallas y muy, pero que muy bien de precio. Encuentra todo lo que necesitas en las tiendas y en la web tiendascampeón.es. Primer alto y nos metemos ya en faena.
Deportes Marcos evoluciona, crece, se fusiona. Deportes Marcos y Tiendas Campeón somos uno. Más tiendas a tu servicio, más deporte para ti. Haz tu compra online en tiendascampeón.es y te la llevamos a casa. O si lo prefieres, la puedes recoger en tienda. Deportes Marcos, próximamente solo Tiendas Campeón. Nos une el deporte.
La diferencia entre las personas de éxito y el resto está en saber cómo lograrlo. El gimnasio Perfect Body te ofrece más de 700 metros cuadrados de instalaciones equipadas con lo último en maquinaria, entrenamientos personalizados y zona de musculación al aire libre. Gimnasio Perfect Body, calle Los Manzanos 7, Lucena. Ven y entrena un día gratis.
¿Buscas nuevo coche y no encuentras el tuyo? En las nuevas instalaciones de Autos Pineda en Lucena te ayudamos a encontrarlo. No es nuevo, pero te lo entregamos como nuevo. Financiación a tu medida y hasta 24 meses de garantía. Visítanos en Polígono Los Santos 37, Lucena, en redes o en autospineda.com.
Grupo Nevaluz. Más de 30 años creando productos de diseño y calidad en protección solar, ambiental, decoración y arquitectura, con presencia propia en Perú, México, Portugal, Brasil, Argentina y con distribuidores en más de 25 países. Desde Écija para el mundo. Nevaluz. Hoy más que nunca, apostando por el desarrollo, las personas y el deporte.
Juracor en continua evolución. Te asesoramos en procesos de lijado, equipos de pulverización líquida y polvo, lacas, barnices, colas, adhesivos, neumática, filtración, protección y maquinaria. Todo en primeras marcas. Juracor, calidad e innovación para la industria.
Andalucía Centro Deportes. Cadena SER.
Arrancamos el espacio de hoy, lo hacemos con protagonista, como decíamos al comienzo, del CIA Lucena. Rafa Torres ya tiene el teléfono a esta hora de la tarde al central argentino Chucky.
Pues sí, compañero, ya tenemos con nosotros al otro lado del teléfono al defensor argentino, a Chucky. Lo saludamos ya. Chucky, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Bueno, no pudo ser, ¿no, Chucky? El pasado domingo derrota por 1-0 ante el Sevilla C.
Sí, sí, una lástima, pero bueno, no fuimos conformes por las ganas que pusimos, intentamos todo y bueno, no, el fútbol es así y nos dio un resultado negativo, pero bueno, hay que seguir y quedan muchos partidos todavía.
Chucky, un partido donde se vio quizá un juego, ¿no? Algo trabado, poca continuidad y eso evidentemente a vosotros, con vuestro estilo de juego, os perjudicó, ¿no?
Sí, yo creo que la idea de ellos del principio fue eso, era cada jugada falta, cada jugada al choque, el árbitro que tampoco ayudaba mucho en eso, era todo el tiempo parando el partido, faltas laterales, falta lejana, todo el tiempo con el juego parado y sí, como dijiste vos, como dijo el entrenador después del partido, eso no nos ayuda mucho, pero bueno, aún así, metiéndonos en el juego de ellos, lo pudimos haber ganado y bueno, se ve que tenemos bastante forma de poder ganar.
Chucky Dimas también dijo al término del choque, bueno, habló para los medios, dijo que se había merecido algo más en el partido, ¿no?
Sí, eso estamos seguros. Ellos tuvieron esa jugada de gol y después una más un poco aislada, de tiro lejano de, no sé, 30 metros, ponele. Que nada, no nos quedaron mucho peligro. Nosotros tuvimos 4 o 5 jugadas claras de gol. Que bueno, es así, a veces se te da que tenés una sola jugada y la metés y hay otro día que hay 5 y no la puedes meter y nada, eso se ve en todos lados.
Como se suele decir, ¿no, Chucky? Cuando la pelotita no quiere entrar no hay manera, ¿no?
No, por eso, así es el fútbol en general, pasan los equipos de primera, de Champions League, no va a pasar a nosotros que estamos ahí aprendiendo, tratando de mejorar día a día.
Bueno, Chucky, este partido del Sevilla C fue el primero de la segunda vuelta. ¿Cómo afrontáis ahora este segundo tramo de competición? Yo personalmente entiendo y creo, ¿no?, que es un poquito más complicado para vosotros aún si cabe, ¿no?, por aquello de haber sido campeones de invierno y los equipos os va a tener más en cuenta aún, ¿no? Ya os tenían antes, evidentemente, pero bueno, con lo realizado en la primera fase del campeonato, creo que os va a tener todavía más en cuenta, un poquito más difícil, ¿no?, para vosotros.
Sí, al final todo el torneo fue difícil desde el principio, ya sabíamos que los equipos no iban a jugar con más ganas por cómo fue el torneo pasado, que perdimos ahí, bueno, que quedaron los chicos en la final, y encima que arrancamos bien el torneo, todos siempre estuvimos arriba, así que yo creo que todos los equipos siempre nos venían con un poquito más de ganas y bueno, y ahora, como dijiste vos, capaz que esta segunda vuelta van a venir con un poquito más de motivación y lo tenemos que afrontar.
También preguntarte por ti, ¿no? Personalmente, ¿cómo te encontraste? Este fue tu segundo partido tras esa lesión en tu rodilla derecha. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te encontraste y cómo va esa rodilla? Que espero que vaya todo bien.
Sí, la rodilla, por suerte, no sentí nada, ni un problema, pero bueno, después me falta, siento todavía que me falta ritmo, me falta poder arrancar bien. Al final no son los 2 meses solo de la lesión de rodilla, hace mucho ya no jugaba un partido oficial de marzo y de ahí poner en los últimos un año y medio o hasta dos años habré jugado, no sé, siete partidos como mucho. Así que al final me está costando agarrar ritmo, pero bueno, trato de estar bien posicionado. Al final el puesto de central no necesita tanto de cambio de ritmo, con estar bien posicionado no se nota mucho, pero bueno, la idea es que pasar de los partidos vaya agarrando un poquito más de ritmo, pueda soltar un poco más. A veces no trato de arriesgar menos porque obviamente falta de confianza, viste, a medida que pasen los partidos, pero bueno, vamos a ver cómo sigue todo.
Bueno, Chucky, esto de lo que nos hablas, ¿no? De poquito a poco coger ritmo, lo estamos viendo. Ante La Palma, partido que supuso para ti el regreso, pues fueron 62 minutos aproximadamente, media horita. En este del pasado domingo antes de Sevilla C ya pudiste jugar 80, prácticamente todo el duelo. Bueno, poquito a poco asentándote, cogiendo ritmo y también sensaciones, que imagino que es muy importante para ti, ¿no?
Sí, contra La Palma fueron 60 el juez. Y sí, la verdad que ya me habían dicho antes del partido que iba a jugar 45 o 60 como mucho. Y nada, como encima el partido tuvo, cuando ahí yo ya estábamos 3-0, así que creo que necesitaba mucho y nada, me salí para prevenir y nada, y este partido me sentí obviamente mejor que en La Palma, pero bueno, como te dije antes, siento que todavía me falta una marcha más, siento que me falta calcular un poco más la distancia y todas esas cosas que se agarran en el día a día, en el partido a partido.
Bueno, poco a poco, Chucky. Hoy martes se vuelve a los entrenamientos, si no me equivoco. Bueno, tendréis todos, imagino, no muchas ganas, ¿no?, de volver a entrenar y, bueno, olvidar este último partido y pensar, como tú bien me decías, ¿no?, ya en el próximo, ¿no?
Sí, obviamente. Hoy ya se corrigen los errores del partido pasado y ya se automáticamente el chip se cambia al partido siguiente, que es Lepe, un partido importante en casa. Así que nada, tenemos que sumar y pensar ya en Lepe y olvidarse del partido pasado.
Tras varios partidos pudiendo jugar con público, este de nuevo se vuelve a jugar a puerta cerrada. ¿Tú personalmente cómo lo vives, jugar sin afición? Porque, bueno, sé para los futbolistas que es bastante difícil, ¿no?
Sí, la verdad que sí, jugar sin público es feo, es como jugar un amistoso, un partido pretemporada, algo así. Y la verdad que un poco feo, pero bueno, peor sería estar todo encerrado y no poder jugar y que la gente esté en casa un domingo y no tenga nada que ver en la televisión.
Evidentemente.
Así que por lo menos se puede jugar, pero bueno, hay que buscar motivación de otro lado, hay que buscar otras cosas para ir motivado y enchufado y estar concentrado durante el partido.
Y imagino que también pendiente un poquito de las últimas noticias, ¿no?, que llega del equipo unubense, ya que, bueno, ellos no han podido jugar su último partido por un positivo, por COVID. Imagino que también, bueno, pendiente, ¿no?, de las últimas noticias, como llevamos prácticamente durante toda la temporada haciendo, ¿no?
Claro, eso es toda la semana lo mismo, estar pendiente a ver qué equipo pueden jugar y cuál no. Nosotros, por suerte, nunca tuvimos ni un positivo, así que se ve que estamos haciendo las cosas bien. Tampoco digo que el que esté positivo haya hecho algo mal, pero hay que estar pendiente a ver qué pasa esta semana, si se recuperan los jugadores de ellos, si no aparecieron nuevos. Así que nada, nosotros igualmente vamos a estar preparados para jugar y después el día jueves, viernes, cuando estén los resultados, veremos a ver qué pasa.
Pues muy bien, Chucky, que nada, nos alegramos enormemente que estés de vuelta, de que poco a poco, ¿no?, esa rodilla vaya respondiendo, como ya nos decías, con esos minutitos, poquito a poco, y nada, muchas gracias por atendernos, un fuerte abrazo y cuídate.
Dale, gracias a usted, muchas gracias.
Cambiamos de tema. A esta hora de la tarde vamos a saber más de cómo está el mundo de los entrenadores con Alonso Ramírez. Es técnico de muchos equipos sevillanos de tercera división que ahora está en el Comité Técnico de Entrenadores Andaluces. Alonso, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio. Encantado de saludar a ti y a toda tu audiencia.
¿Qué tal? Igualmente. ¿Todo bien? ¿La familia bien?
Todo bien. Por ahora, gracias a Dios, vamos manteniendo con mucha precaución, pero este maldito virus, pues la verdad que nos está afectando a todo el mundo y hay que ir pasándolo y capeándolo día a día sin pensar mucho en el futuro, porque nunca sabes cuándo te puede tocar.
Totalmente. Alonso, metido, por así llamarlo, en otro mundo, bueno, relacionado al de los banquillos, cuando te presentaba te decía, dentro del Comité Técnico de Entrenadores Andaluces, ¿no?
Sí, la verdad que es otra faceta que en realidad, pensándolo bien, pues mira, voy a tocar casi todas las facetas del fútbol, ¿no? En este caso, empecé como futbolista, luego fui entrenador y ahora pues me estoy dedicando plenamente a la organización, ¿no? Y estoy metido en la federación como miembro de la junta directiva del comité de entrenadores, ¿no? Y la verdad que es otra labor distinta, una labor educativa, formativa y a la vez organizativa en pro de nuestros entrenadores andaluces.
¿Cómo surge esto de entrar en el comité técnico de entrenadores? ¿Quién te llama y cuándo fue aproximadamente?
Pues mira, todo esto es una concatenación de actividades, porque yo llevo muchos años siendo profesor del CEDIFA, y entonces en el CEDIFA pues va conociendo gente, y precisamente el director del CEDIFA de Sevilla era don Vicente Domínguez Bejarano. Entonces cuando Eduardo Herrera dimitió, pues eligieron a Vicente Bejarano como presidente del comité de entrenadores. Entonces él pues se rodeó de gente de su confianza, y en este caso pues me pidió ayuda, y yo pues la verdad que no estaba entrenando en ese momento y acepté. Y esa fue la forma de entrar. Pues entramos hace prácticamente 2 años, lo que pasa que entre esos 2 años ha habido varios parones, ¿no? Primero el parón fue por la pandemia, el segundo parón ha sido por las nuevas elecciones que ha entrado Pablo Lozano, y ahora desde septiembre, octubre prácticamente pues hemos sido nombrados otra vez como nueva junta directiva, y la verdad que estamos ahora mismo otra vez una nueva junta directiva y en pleno funcionamiento, aunque esté la pandemia, pero la verdad que estamos intentando organizar muchas cosas y no dejar abandonado a nuestros entrenadores aquí de Andalucía.
Alonso, en el día a día, ¿qué trabajo se hace? Y entiendo que, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Organizando, y durante el fin de semana también ayudando a pie de campo, ¿no? Como se suele decir, ¿no?
Sí, en este primer momento, pues lo que hemos decidimos hacer como objetivos principales, tenemos 2 objetivos principales actualmente. Debido a la pandemia, pues hemos querido estar a pie de campo y ayudar un poco a nuestros entrenadores, y vean el apoyo. Tanto el apoyo no es tan solo administrativo, sino el apoyo carnal, como puedo decirlo, yendo a los campos, visitando a nuestros compañeros, dándole ánimo y ofreciéndole nuestra ayuda. Y en segundo lugar, y que el objetivo principal, es seguir dándole formación y actualización, ¿no? Para que no pierdan eso. La única manera de poderlo hacer ahora es a través de todo, de videoconferencias online. Lo estamos haciendo a través de Zoom, y hemos hecho ya muchas conferencias de distintos compañeros dando ponencias, presentando su sapiencia deportiva a todos los entrenadores, y a su vez le estamos dando ahora reciclaje, que para nosotros es importantísimo.
En este tiempo tan complicado para todos, evidentemente, pero en el mundo del entrenador, ¿qué os transmiten el día a día los entrenadores? ¿Qué problemática hay?
Bueno, hay mucha incertidumbre. La verdad que esto es lo que invade al fútbol actual, ¿no? Y también a nuestros entrenadores. Hay que recordar que la mayoría de los entrenadores andaluces no son profesionales, y un entrenador a nivel amateur pues es casi la cabeza visible del club, es el encargado de todo, desde llevar el material hasta preparar los entrenamientos, hasta poner su coche para ir al partido. Hay que ser claro. Entonces, esa incertidumbre es siempre constante, ¿no? Ahora mismo, pues seguramente la mayor parte de los entrenadores estarán conmigo cuando yo digo que están preparando el entrenamiento y ahora a última hora pues no van 4 o 5 y el entrenamiento lo tienen que readaptar o modificar sobre la marcha. El mismo domingo, cuando pone la situación, tampoco sabe si hay alguno que falte por tema del COVID o por tema familiar que se tenga que confinar. En fin, una incertidumbre grandísima que por eso es el apoyo nuestro y el estar siempre con ellos ahora más que nunca, ¿no?
Tú lo has dicho, otro de los objetivos es la formación. Una formación que evidentemente ahora se tiene que hacer online. Yo creo, Alonso, que se están dando los pasos para que esto no sea algo temporal, sino que se quede en el tiempo lo de la formación online, ¿no?
Sí, ya cada vez más aquí desde el CEDIFA, el colegio de y nosotros, el colegio de entrenadores, desde hace tiempo ya se están haciendo, sobre todo, cursos de entrenador nivel C, nivel B, básico, allá a nivel semipresencial. Entonces lo estamos haciendo, entonces estamos incorporando esto ya hace tiempo. Ahora, por ejemplo, nuestra actualización, porque claro, nosotros el colegio de entrenadores no formamos, lo que hacemos es seguimos dando actualización a nuestros colegiados. Entonces la única manera posible ahora mismo es a través de de la plataforma Zoom, que lo estamos haciendo nosotros, sí, mediante una programación que tenemos anual, y estamos intentando provincialmente pues dar distintas jornadas de actualización, que le llamamos nosotros. Uh-huh. De hecho, en Navidad hemos hecho una a nivel de Andalucía donde se apuntaron más de 500 entrenadores, donde vino José Luis Mendiríbar, vino María Pri, entrenadora del Levante femenino, y el entrenador andaluz de fútbol sala y el entrenador andaluz de fútbol playa, ¿no? Entonces, hemos cubierto las cuatro patas básicas de lo que es el fútbol andaluz, tocando fútbol sala, fútbol playa, fútbol profesional masculino y fútbol profesional femenino, y eso lo hicimos en Navidad, un trabajo espectacular que hicimos entre todos, la verdad que funcionó muy bien. Y actualmente, pues en cada provincia, cada mes estamos haciendo una jornada provincial donde el entrenador de esa provincia se puede apuntar y recibir esa actualización, que para nosotros es fundamental.
Un fútbol base, Alonso, independientemente de la pandemia, que evidentemente es ahora mismo lo que nos ocupa, ¿no? Pero con un fútbol base a nivel general, por lo que podemos palpar en el día a día, que cada vez va a mejor, con más formación, y sobre todo es el papel de la juventud. El técnico muy joven, que muy pronto se inician en todo esto y que tienen muchas ganas de aprender, ¿no?
Sí, efectivamente. Cada vez más los entrenadores son más jóvenes. Eso es una señal muy buena, porque el entrenador, aparte de formarse en la academia, se debe formar también dentro del campo, y eso lo da, la única manera de darlo es la experiencia. Y si un entrenador empieza antes, pues llegará a su formación o a su plenitud muchísimo antes, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo mío. Yo empecé los cursos de entrenador bastante tarde, con respecto a cómo se hace ahora, ¿no?
Sí.
Yo fui futbolista y empecé a los 30 años prácticamente a sacarme los carnets. Y además, sin prisa, empecé primero con el básico, luego con el avanzado y al final con el profesional. Y poco a poco, pues fui entrenando a nivel cada vez más alto, porque la verdad que me iban las cosas bien y así se forma uno poco a poco, ¿no? En definitiva, ahora la diferencia principal, y yo creo que es muy positiva, es que hay cada vez más entrenadores jóvenes. ¿Por qué? Porque el mismo jugador pues ya tiene inquietud por aprender y estando jugando pues se va preparando poco a poco para cuando deje de entrenar, deje de jugar, pueda seguir vinculado al fútbol, ¿no?
Así
el mismo jugador de la misma plantilla entrenan a equipos benjamines, alevines, y eso es una cosa muy positiva porque se hace un vínculo en el club muy importante entre el jugador y el entrenador, y es una cosa que sí hemos ganado con respecto a otros años.
Una última, que tiene que ver contigo, es lo personal. ¿Lo de los banquillos para ti ha quedado ya cerrado o todavía existe ese gusanillo?
Bueno, yo no conozco a ningún entrenador que no le guste entrenar. O sea, ya te he respondido. Yo creo que estará un poquito aparcado por el tema este, pero yo no quería terminar mi carrera futbolística de forma administrativa. La verdad que me gustaría otra vez entrenar. Lo que pasa es que por una circunstancia u otra, pues no ha podido ser. Llevo ya, esta es la cuarta temporada que no entreno, y ya llevo dos temporadas del tema en la federación. Y bueno, no quiere decir que no volvería a los banquillos. La verdad que esto es un gusanillo que tenemos nosotros, en veneno, como yo digo, que tienen los entrenadores, que lo que nos gusta es competir, la competición, el que no dormir por las noches, estar todo el día pensando en, fijaros bien, son cosas negativas para una persona, sin embargo, para la mayoría de los entrenadores es lo que nos gusta, ¿no? Esa inquietud de ganar o de perder y de intentar mejorar siempre.
Muy bien.
Y bueno, nunca lo descarto, pero ahora mismo la verdad que estoy centrado en este proyecto. A su vez, soy también, es que tengo una responsabilidad ahora importante, porque también soy el delegado provincial de aquí de Sevilla, de todos los entrenadores. Entonces, me vienen constantemente problemas que hay que ir solucionando sobre la marcha, y la verdad que estoy muy centrado en esto ahora.
Muy bien. Alonso Ramírez, como te decía al comienzo, que nos alegra mucho el saludarte, cuídate mucho, enhorabuena por el trabajo y nada, un fuerte abrazo.
Igualmente para todos, venga, un abrazo, adiós.
Publi y seguimos en dos minutos.
Alúa Agrícola, recogedores de fardos. Fijos, giratorios, nos adaptamos a sus necesidades. Ofrecemos máxima calidad y garantía en la fabricación de nuestras maquinarias. Visítenos en calle Clara Campoamor 5, en el polígono industrial de Fuente de Piedra y en aluagricola.com. Alúa Agrícola, nuestro beneficio es vuestra satisfacción.
En Automóviles Campeón empezamos una nueva época. Ahora cuidamos de tu vehículo y cuidamos de ti aplicando un riguroso protocolo de limpieza en nuestras instalaciones por tu seguridad y tu salud. Automóviles Campeón, Polígono Industrial Las Flores, Puente Genil. Visítanos en automóvilescampeón.com. Bienvenidos.
Entra en andaluciacentro.com, la web en la que se informan más de 200.000 usuarios únicos cada mes. Andaluciacentro.com, la web del Centro de Andalucía.
Andalucía Centro Deportes, Cadena SER.
Seguimos con salud. Una semana más contamos con Clínica Montaño Herrera para cuidar de nuestros pies. Hoy nos vamos a ocupar del llamado síndrome del túnel tarsal. Para ello ya podemos saludar una semana más a Álvaro Gómez. Álvaro, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Cuéntanos, háblanos. Hoy tenemos el síndrome del túnel tarsal. ¿Qué es esto?
Bueno, pues el síndrome del túnel tarsal es una afectación que se produce en el pie, en la zona de la cara interna del tobillo, ¿vale? Y no es más que el atrapamiento de las ramas nerviosas de esa zona. Es muy típico en pacientes que tienen a veces enfermedades sistémicas, sea tipo diabetes, alguna artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes, otras veces de origen idiopático, es decir, el origen no se sabe, se sospecha que puede ser por el atrapamiento nervioso. Se da cuando el nervio pasa por un túnel anatómico. Nosotros hablamos de túnel anatómico cuando tenemos una estructura que entre ellas juntas pues te dejan una cavidad por la que pasa la estructura, ¿no? Entonces, hay veces que está un poco, el túnel es un poquito más estrecho o el nervio es un poquito más grueso. Entonces, cuando tú comprimes un nervio, digamos que te da esos calambres y esos problemas. Otras veces a nivel local, es decir, un esguince, un traumatismo, una posición del pie que favorece la tensión en esa zona, aumenta la presión, por lo cual el nervio se afecta. Eso es muy típico en algunos pies que están muy pronados, muy volcados hacia adentro, ¿vale? Y después, pues, hay otras veces que es una causa de anatómica, es decir, yo tengo un músculo accesorio. Accesorio quiere decir que tengo un músculo de más, ¿no?, por así decirlo. Y hay veces que hay músculos accesorios, un músculo muy desarrollado que te comprimen las estructuras, ¿vale? Uno de ellos, por ejemplo, es el aductor del primer dedo, que a veces que tiene una fascia profunda, muy engrosada, y eso te comprime el nervio. Entonces, pues hay veces que hay que liberarlo y demás.
¿Cómo se trata todo ello, Álvaro?
Primero identificarlo, hacer el diagnóstico, y eso se hace a través de una buena historia clínica. Por ejemplo, ayer tuvimos el caso y lo sacamos solamente por la historia clínica. ¿Qué síntomas tiene? Pues mira, son muy característicos, porque son calambres, ¿vale? Sobre todo por la tarde, a partir de las 6 o las 7 suele pasar, y nocturnos, ¿vale? Que estás en la cama, estás tumbado y te despierta el dolor o incluso no te deja dormir. Después hay veces que es adormecimiento, también es muy típico. Y algunas veces por la mañana, algunos pinchacitos cuando se está en frío. Pero ese hay que diferenciarlo de la fascitis plantar, porque tiene un dolor muy característico. Y después, como es una zona comprometida, es decir, comprometida es que hay muchas estructuras, pues hay que identificar exactamente cuál es. Y eso lo hacemos a través del síndrome de Tinel, que no es más que una percusión del recorrido del nervio y ver si los síntomas se reproducen. Y esa prueba tiene una especificidad muy alta. Cuando hablamos de especificidad es qué capacidad tiene la prueba de decirme si es o no es ese el problema. Entonces, está muy por encima de la resonancia magnética esta prueba de Tinel positivo. Entonces, cuando vemos el paciente, exploramos el nervio, tiene el positivo, pues estamos casi en un 90 o 95% de que lo sea. Uh-huh. Y después, a través del ecógrafo, pues si vamos a explorar la estructura, vemos cómo el nervio, vemos toda la cavidad, vemos el túnel que hemos explicado antes, y vemos cómo el nervio puede tener una vena trombosada que me comprime, puedes encontrarte el músculo accesorio, puedes encontrarte alguna estructura que está ocupando el espacio, ya sea algún tipo de tumor benigno, algún crecimiento óseo, cualquier tipo de problema. Y otra vez es el propio nervio que está engrosado. Por ejemplo, en pacientes diabéticos, el aumento de la glucosa en sangre hace que el nervio pues se dilate y se forme un edema dentro del nervio. Y entonces te genera el atrapamiento.
¿Esto tiene alguna edad común, por así decirlo, Álvaro, o puede ser en cualquier tipo de edad o persona?
Mira, en chicos jóvenes es raro, pero sí que es verdad que hemos tenido algunos casos de alguna artritis juvenil que sí me da esta afectación, pero es muy típico en mujeres entre 35 y 55 años, ¿vale? Pero bueno, también tenemos hombres. Pero sí que es verdad que la incidencia de mujeres es el doble. Uh-huh. Es el doble.
¿En deportistas, Álvaro?
En deportistas sobre todo lo vamos a encontrar asociado a problemas de espacio, es decir, calzado que te comprime, lazadas del calzado que son muy agresivas, botas de media caña que tienen ahí en esa zona un poquito de refuerzo y te comprime el nervio, algún traumatismo directo, por ejemplo en el fútbol de algunas patadas, algún esguince muy muy fuerte. Y en cuanto al tratamiento y demás, lo que se hace es, primero se identifica el nervio y lo que se hace es una hidrodisección. La hidrodisección no es más que meter un líquido a presión para yo, digamos que ganar espacio, ¿no? Vamos a intentar distender un poquito las partes blandas para que ganemos espacio. Y eso se hace muy a menudo y el resultado es muy satisfactorio. En este mes pasado hemos hecho varias y los pacientes han ido muy bien.
Y bueno, para que los pacientes o personas que lo puedan estar sufriendo, ¿cómo se va detectando? Ya nos has hablado un poco sobre ello, pero ¿cuáles son un poco los primeros síntomas?
Nada, lo que te he dicho, principalmente son el hormigueo y la falta de, a veces, de sensibilidad en alguna planta, en alguna zona del pie, pero sobre todo va a ser los calambres. Y sí que es verdad que es muy característico, pero esto ya es de larga evolución, es cuando tenemos un paciente que cuando tú le dices, nosotros tenemos los dedos en las manos y somos capaces de separarlos y abrirlos, ¿no? Pues en el pie se puede hacer el mismo movimiento. Se intenta reproducir y le cuesta al paciente mucho trabajo separar los dedos y sobre todo el quinto, el dedo pequeñito, digamos que no se abre tanto. O hay veces que ni se abre. Pues eso es una afectación clara del nervio de Baxter, que es una de las ramas, por ejemplo, de este atrapamiento.
¿Algo más que quieras añadir sobre este tema, Álvaro?
Nada, si por ejemplo las hidrodisecciones o las infiltraciones en la zona no mejoran, como última opción lo que se hace es liberar el túnel, quitando aquellas estructuras que comprime. Por ejemplo, si es una fascia que está muy tensa, se quita. Si hay un músculo accesorio, se quita. Si hay un tumor benigno, se quita. Entonces, a nivel quirúrgico, sería la última opción.
Una última. Aprovechando que, bueno, entiendo que muchas personas tras las Navidades pues retomen la actividad deportiva o se inician. Mucho cuidado, ¿no?, con el tema de los pies y cualquier tipo de dolencia, o si puede ser previamente incluso, consultar, ¿no?
Sí, mira, lo más importante es, ¿he corrido antes, he hecho la actividad antes? No, sí, eso te va a dar el pronóstico. Es decir, si yo nunca he hecho una actividad y ahora empiezo a hacerla, hay que hacerla progresiva. Esto es muy fácil, cuando tú vas al gimnasio no levantas el máximo peso, empiezas primero con la barra mejorando la técnica y poco a poco vas subiendo. Pues esto es exactamente igual, empezamos primero por ejemplo, para correr.
Sí.
Primero caminando, tiempo prudencial, y poco a poco pues, vas alternando con trote y después vas con una carrera un poquito más continua. Pero esto de, venga, me he decidido, empiezo a correr como si no hubiera un mañana, eso son lesiones sí o sí. Además, es paciente que no ha corrido, no mantiene una actividad normalmente, es un paciente sedentario, por lo cual el índice de masa está un poquito por encima. Y los estudios nos dicen que un índice de masa con un poquito por encima es factor de riesgo 100% en lesiones musculoesqueléticas, sobre todo en carrera.
Muy bien. Pues con ello nos quedamos como siempre. Álvaro Gómez, muchísimas gracias, de Clínica Montaño Herrera. Seguimos la próxima semana. Un fuerte abrazo.
Venga, otro para ti.
En Clínica Montaño Herrera estamos orgullosos de ser líderes en el cuidado de los pies y el tratamiento de las lesiones de miembro inferior. Somos expertos en análisis biomecánico de la carrera y del movimiento humano, en ecografía y elaboración de plantillas personalizadas, podología deportiva e infantil. Clínica Montaño Herrera. Conócenos en clinicamontanoherrera.es.
Cerramos con básquet. Rafa Torres ha estado con el presidente del Club de Baloncesto de Montilla.
Gran temporada la que está cuajando el equipo senior del Club Baloncesto Montilla, el cual milita en Liga Provincial. Los dirigidos por Agustín Leiva sumaban su cuarto triunfo del curso el pasado sábado al vencer en casa al equipo pontanés con un resultado de 103-76. De este modo, los montillanos se posicionan en la tercera plaza de la clasificación con un total de 11 puntos, dos menos que el líder. Hoy, para hablar de todo ello, hemos estado en las últimas horas con el presidente de la entidad, con Florencio Ramos. Arrancamos hablando de ese partido del pasado fin de semana. Escuchamos ya sus palabras.
Más contundente de lo que realmente se reflejó en el partido. Pues la verdad fue un partido muy duro. Puente tenía un equipo muy fuerte, siempre es muy peleón, y la verdad que hasta después del descanso costó arrancar. demostrar el juego que lleva demostrando el equipo de Montilla durante la temporada. Y la verdad que fue un partido bonito en el que los aficionados que pudieron ir disfrutaron.
Actualmente poseen un balance de 4 victorias y 3 empates.
La verdad que el arranque del equipo fue bastante bueno, con un resultado bastante bueno y un juego bastante bonito, que incluso tuvimos la suerte de que el primer partido que se pudo jugar en Montilla fue con afición, y la verdad que se notó. La gente tenía ganas de baloncesto y fue bastante gente al partido. Después cosechamos unas 3 derrotas, pero bueno, ahora hemos conseguido otra buena victoria que esperemos que nos siga llevando para adelante.
Afortunadamente, y según nos dice el presidente, la temporada para ellos, para el equipo senior, se está desarrollando sin incidencias.
La suerte es que el equipo senior no está sufriendo esos cambios tanto como las categorías inferiores, porque el senior se está respetando un poquito más el tema competición, pero es verdad que el tema de tener que aplazar por circunstancias de COVID, horarios puesto y todo, pues hace que no puede ser una temporada tan regular como que quisiéramos, pero la verdad es que se está llevando bien, se puede estar jugando bastantes partidos y por suerte no hay demasiada incidencia.
Unos resultados frutos del buen ambiente que hay en el vestuario.
Pues la verdad es que bien, porque Agustín Leiva era jugador en la época de Alex López, y la verdad es que prácticamente la plantilla es la misma, mantenemos prácticamente la misma plantilla con algunos fichajes que hemos hecho, y la verdad que se sienten cómodos con un entrenador como Agus, y en la pista se ve, se entrenan alegres, disfrutan del baloncesto, y después los resultados es lo que refleja el buen ambiente que hay.
A la liga regular le queda 3 jornadas para finalizar, así se afrontan estos últimos partidos.
Sí, la verdad que son unos duelos que nos espera bastante complicados, como todos. No hay ningún equipo que pueda decir que pueda ir relajado, porque la competición provincial es así. Ya puede ir último, como que puede ir primero, que puede suceder lo que sea en el encuentro. Y la verdad que después de la victoria de este fin de semana se mira con buen optimismo de cara a las próximas. El Colegio del Carmen, precisamente contra el equipo que se enfrenta, es un equipo muy joven, y la verdad que son muy físicamente, es un equipo muy potente. Allí nos costó trabajo, allí en el Carmen, ganarle. Esperamos cosechar otra victoria, y la verdad que se espera un partido bastante bonito y duro.
Preguntamos también al presidente por el resto de equipos en total, y contando con este equipo senior, son 5 los federados.
Sí, al final hemos conseguido federar 2 equipos juveniles, masculino y femenino, y 2 equipos mini-básquet, uno masculino y también femenino. La verdad es que está siendo una temporada dura, ¿vale? Hemos conseguido federar esos 2 equipos a pesar de tener pocos niños, pero los niños y los padres se han involucrado bastante en todo esto, y es lo que estamos intentando sacar para adelante. A pesar de no haber jugado equipos federados, que siempre es un aliciente para el jugador, tenemos varios equipos. Tenemos un Benjamín con 20 y tantos niños, tenemos infantil masculino, un infantil femenino y un cadete masculino. En total, en lo que es el conjunto del club, andamos entre 90 a 100 jugadores, federados y no federados, con lo cual en las circunstancias que estamos es maravilloso.
Y nuestro único objetivo es disfrutar, declara.
El único objetivo que nos hemos marcado es que los jugadores del club disfruten, y que el año que viene intentemos sacar los máximos equipos posibles, y que este año pues que disfruten, que no pase nada y que tengamos suficientes niños. Al fin y al cabo, los más chicos son los que puede ser el futuro del equipo senior. No solo está el equipo senior, que es el puntero, sino es todas las categorías del club.
Como último apunte, decir que el equipo senior en esta semana descansará, y ya el próximo domingo, 31 de enero, recibirán en casa, como ya nos ha dicho el propio presidente, al Colegio Virgen del Carmen.
Casi las 4 de la tarde, muchísimas gracias por su atención una jornada más. Mañana, a partir de las 3:20, os esperamos, como cada día, aquí, en Andalucía Centro Deportes. Buenas tardes.